Cucina, bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 11, Roma 1, Atenas 0. El título de este episodio, un tanto futbolístico, se debe a que Roma dice, repito, Roma dice que la República de Roma empezó en el año 509 a.C. Personalmente no creo ni por un minuto que eso sea cierto, pero como solamente tenemos a historiadores y escritores romanos en quienes basarnos, y siendo que no poseemos una máquina del tiempo, nos tenemos que conformar con esa fecha. A los romanos no les gustaba ser segundos en nada, y especialmente no en algo que les daba tanto orgullo, la democracia. Resulta que en el año 508 a.C., según algunas fuentes en el año 507 a.C., en Atenas, un hombre llamado Clístenes hizo reformas democráticas en Grecia de tal manera que la tiranía que había acechado a los atenienses por varias generaciones no podía retornar al poder. Así que, muy simple, firmemente considero que los romanos modificaron el año exacto de la llegada de la república y que pusieron que la democracia llegó a Roma un año antes que a Atenas. Un buen gol. Resultado parcial del partido, Roma 1, Atenas 0. Y fíjese que dije resultado parcial, porque ese partido entre Roma y Atenas está muy, muy lejos del silbato final. La semana pasada vimos cómo Tarquinio el soberbio maltrataba a su gente, en Roma y fuera de Roma, de clase alta y baja y a todos los que estaban en el medio. Y quedamos en el momento en que el rey estaba ocupado poniéndole un asedio a la ciudad de Ardea. Antes de que nos vayamos a la palabra de la semana, quiero que se imaginen por un minuto esto. Primavera en Roma, temprano, antes de la salida del sol. Las nieves de las montañas en el este y en el norte llenaban ríos y riachuelos causando torrentes, y a veces pequeños puentes de madera eran arrastrados por la quieta fuerza de la naturaleza. A través de esa naturaleza, en las afueras de Roma, un hombre iba cabalgando a todo galope. En el cielo, un color lapislázuli anunciaba la llegada de un nuevo día. Los romanos se levantaban temprano, y el hombre cortaba caminos, evitando pantanos y tratando de no ser visto. Alejándose de Roma, el hombre cabalgaba hacia el sur. Ese hombre era Sexto Tarquinio, el hijo del rey, y él acababa de violar a una mujer. Y ahora sí, vamos a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra panis. Panis significa pan. ¿Pude haberlo hecho más simple esta vez? No lo creo. ¿Quién en el mundo latino no es familiar con la frase panem et circenses? Esa frase era el símbolo de la Roma que todavía tenemos en el futuro por ahora. Era una locución latina, una forma peyorativa de la práctica que el gobierno de Roma ejercía con su gente, manteniendo a las masas tranquilas con entretenimientos y alimentos de baja calidad. Económicamente hablando, el costo de esos entretenimientos y esos alimentos venía directamente de los bolsillos de los superricos de Roma, los terratenientes, los patricios, aquellos que podían unir sus líneas genealógicas con los primeros 100 senadores elegidos por Rómulo. En sí, ese costo no representaba ni la mugre debajo de las uñas de aquellos verdaderos ricos en Roma. Panem et circenses también nos muestra que ambos sustantivos cambian en el caso acusativo singular, ya que pan es panis en latín, tal como lo dije en el episodio anterior. En latín los sustantivos cambiaban mucho de acuerdo con el caso, especialmente con los casos acusativo y dativo. Finalmente quiero añadir que los intelectuales españoles en los siglos XIX y XX solían quejarse de manera similar usando la frase pan y toros. Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es ob. Así es, dos letras solamente, O, B. Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/Roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección, www.a belakay.com/roma. Bien, volviendo a El Cuento de Roma y a nuestro caballero en apuros. Dos días antes, Sexto había sido invitado a una cena en la casa de su primo, Lucio Tarquinio Colatino, después de que el rey lo había enviado a esa localidad donde Colatino era comandante. Como el comandante no estaba en casa, él estaba ocupado con el asedio para el rey, la esposa de Colatino tuvo que acomodar a Sexto y asegurarse que nada le faltase al hijo caprichoso del rey mientras estaba de visita. Sí, el primo de Sexto Tarquinio se llamaba Colatino y la localidad donde ese Colatino vivía se llamaba Colatina. Eso es simplemente porque el apellido le fue dado a Colatino después de que el rey lo puso en control de la ciudad. En fin, cuando Sexto vio a Lucrecia, la esposa de Colatino, él supo que debía tenerla. A la noche siguiente volvió a la casa y ordenó a Lucrecia que se someta a sus avances sexuales por las buenas o las malas. Sexto la amenazó de muerte e incluso dijo que también mataría a un esclavo de la casa y que pondría a los dos cuerpos juntos de tal manera que a cualquiera le parecería obvio que Lucrecia mantenía una relación sexual con dicho esclavo. Versiones difieren en muchos detalles de lo que pasó a continuación, pero todos están de acuerdo que ese fue el evento que hizo que toda Roma estallara. Esa fue la chispa que el pueblo y el Senado necesitaban. Por supuesto que cuando Sexto cabalgaba hacia el ejército de su padre, él aún no podía imaginarse las consecuencias de lo que hizo. Cuando llegó al acampamento de los soldados, ya era tarde. Lucrecia envió a un mensajero a buscar a su esposo y ese mensajero lo encontró en camino a Roma junto con otro amigo de la familia llamado Lucio Junio Bruto. Los dos rápidamente cambiaron dirección y fueron a la casa de Colatino, donde los esperaban Lucrecia y el padre de Lucrecia. A continuación, Lucrecia les contó a los tres hombres cómo fue violada por Sexto y después de implorarles venganza por ese delito, sacó una daga de entre sus ropas y se la clavó en el corazón. Sobre el cuerpo de Lucrecia, los tres hombres juraron que Sexto Tarquinio y su padre Tarquinio el Soberbio pagarían por esa maldad. Junio Bruto inmediatamente fue a Roma y convocó a las tropas, y Colatino y el padre de Lucrecia fueron a agitar a la población de la ciudad. Las masas de la ciudad, en parte ocupadas construyendo monumentos varios a Tarquinio el Soberbio, recibieron las noticias de la violación de la mujer patricia y de la rebelión con tanto fervor que dejaron de hacer lo que sea que estaban haciendo y se unieron a las fuerzas de la rebelión. Era verdaderamente una rebelión popular. Horas después, el ejército que estaba poniéndole un asedio a Ardea se rebeló en contra del rey y se unió a las fuerzas de Roma, dejando a Tarquinio el Soberbio prácticamente sin soldados a quienes comandar. Viéndose aislado y afuera de la ciudad, Tarquinio el Soberbio de repente solo tenía una opción: huir. Tomó su caballo y huyó a Etruria. El asedio de Ardea cayó y la ciudad no fue conquistada por 100 años. Pero eso lo vamos a ver unos 5 o 6 episodios más tarde. Su hijo Sexto también huyó de la región. Sexto fue a la ciudad de los Gabios, donde fue inmediatamente asesinado. Tarquinio el Soberbio gobernó Roma por 24 años y por el resto de su vida intentó recuperar el trono de Roma. Esta no será la última vez que hablamos de él, porque en el futuro buscará ayuda para reconquistar Roma, pero jamás lo logró. Como una nota de futuro, Tarquinio murió 14 años más tarde en la ciudad de Cumas, bajo el ala protector de otro tirano de la era, Aristodemos de Cumas. De él escucharemos más también. En Roma, el Senado inmediatamente convocó a la Curia Centuriata y se pusieron a discutir. Roma no sería gobernada por reyes, ya no más. Con eso, todo el mundo estaba de acuerdo. En vez de votar por un rey, los senadores votarían por un cónsul. En realidad, en aquellos primeros tiempos los llamaban pretores, no cónsules. Pero el nombre de pretor luego tomó otro significado en la historia de Roma. Y la verdad es que hasta algunos historiadores de aquellos tiempos llamaban al nuevo representante del gobierno cónsul, no pretor. Así que voy a seguir esa directiva y los voy a llamar cónsules también. simplemente porque algunas fuentes bibliográficas los llamaban pretores en vez de cónsules durante el primer siglo y medio de la República, no hace falta complicar aún más algo que ya es suficientemente complicado. La primera gran diferencia sería que ese cónsul no gobernaría por el resto de su vida como había pasado con todos los reyes anteriormente. Gobernaría por solamente un año. En otras palabras, la asamblea se reuniría cada año y votaría por el cónsul que manejaría los destinos de Roma. En realidad, el cónsul tenía más o menos los mismos poderes que un rey, con la gran diferencia que al cabo de un año ese hombre tenía que entregar el poder y convertirse nuevamente en un ciudadano común. Para mejorar esto, el Senado decidió que no sería un cónsul, sino dos cónsules, quienes tendrían poder absoluto sobre Roma por el año. Estas dos personas tendrían que compartir el poder, y si uno de ellos trataría de reunir todo el poder en sus propias garras, el otro cónsul tenía el poder de veto, lo que anulaba el poder del otro. Básicamente, cada uno de los dos cónsules podían anular cada una de las decisiones mutuamente, y eso haría que el gobierno no pudiese ser secuestrado por un hombre ambicioso. Los cónsules en cuestión tendrían que aprender a convivir en cuanto a sus decisiones, y el tiempo demostró que la República de Roma funcionó perfectamente de esta manera por 5 siglos, salvo un par de excepciones y una gran falla del sistema cuando lleguemos al tiempo de Julio César. El tema de introducir a dos cónsules en vez de uno, quienes gobernarían conjuntamente, era una novedad, tanto en Roma como en las localidades cercanas a Roma. Pero podemos acordarnos que Rómulo había decidido compartir el poder con el rey de los Sabinos después de aquel rapto de las mujeres sabinas 2 siglos y medio atrás. Pero el verdadero tema que les permitía a los romanos dormir en paz era que el mandamás de Roma, como quiera que se llamase, solo mandaba por un año. Listo, la monarquía se fue. En el pasado. ¿De verdad? Eso lo vamos a ver durante el episodio que viene, y también veremos qué pasó con el rey, el ex rey de Roma, Tarquinio el Soberbio. Sabemos que huyó a Etruria, y sabemos que vivió por varios años más. Vamos a ver una batalla que fue muy decisiva en el futuro de Roma, y vamos a ver si Roma realmente fue libre desde el 509 a.C., o si esa libertad iba y venía hasta que Roma finalmente supo caminar firmemente por sus propias fuerzas. Fuese como fuese, Roma acababa de tener una revolución. Y como con todas las revoluciones del mundo, el peligro número uno era una contrarrevolución. Además, se puede imaginar cómo el viejo Tarquinio trataba de convencer a reyes de todas las ciudades etruscas en las cercanías que esa revolución en Roma ponía a todos en peligro. A ver si la gente de toda Italia se infectaba de esa gripe de libertad y ponía en peligro a todas las familias aristocráticas de Etruria y Grecia Magna. Y como con todas las revoluciones del mundo, el peligro número 2 era una invasión oportunista de un estado o reino vecino que creía que el gobierno nuevo estaba demasiado débil para defenderse en un momento así. Y se pueden imaginar que después de toda la bronca que Tarquinio el Soberbio sembró por el Lacio, Roma no tenía pocos enemigos, lamiéndose los labios y diciendo, ¡ajá!, es la hora de la venganza. Pero lo más importante de todo, lo que vamos a ver en el episodio que viene, es a quién elegirían como los dos primeros cónsules de Roma. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.